nadie me dijo nada.
Me encanta, Delgado, nadie me dijo nada a mí. Yo me enteré por usted.
¿Qué de todo?
No sé de qué, de qué de todo. Hola, Vicky, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, profe Gonzalo?
¿Todo bien?
¿Qué de tutti?
Yo estaba y me enteré que dijeron que sí, que seguía.
Ah, Oscar Washington
Tavares. Qué fin de semana, pues la verdad es que va
movidito.
Un poco más de qué fin de semana, ¿no? Pero primero que nada, nosotros acá lo hemos, por nosotros, yo por lo menos, creo que Gonzalo, vos también, o la mayoría, Vicky, lo hemos manifestado, me parecía una situación que no se sostenía la destitución de Tavares, ¿está? Es decir, yo parto de la base de que nada garantiza que Uruguay vaya a cambiar todo el mundo, eso hay que conseguirlo en las canchas, que hay posibilidades, el equipo está quinto, pero que es muy complicada todo lo que queda. No hay ninguna garantía, pero que no había absolutamente ninguna garantía de ninguna forma sacando a Tavares, y que Tavares no merecía el tratamiento que se le estaba dando. Es decir, yo creo que ni siquiera se merecía que se pusiera en tela de juicio desde las autoridades. Pero también entiendo que las autoridades tienen la responsabilidad de hablar con el técnico para analizar la situación y, bueno, que en definitiva terminaron respaldando el trabajo del técnico, ¿no?
Claro, lo que pasa es que ahí también hay un margen, que es, en realidad yo creo que si hubiera habido una cocina al nivel que se anunció en algunos medios, en muchos medios y en unas cuantas cuentas de Twitter, de que ya estaba resuelto, que la salida era inminente y ya habían hablado con Aguirre, poco menos que Aguirre estaba en el aeropuerto, hablaba muy mal de las autoridades.
Sí.
¿Tá? En realidad la resolución o lo que terminó pasando habla mucho más mal de quienes manejaron como información.
Claro.
Versiones que no lo eran, que de las autoridades, que en realidad le pidieron una reunión de cuerpo técnico, que está totalmente en su potestad, y que pueden tener dudas sobre
sí.
La continuidad o no, pero que el tema es cómo se manejan esas dudas. Entonces, en realidad, a la vista de los hechos, lo que terminó pasando fue, me parece que una reunión que uno podrá considerar si era exagerado o no que estuviera en duda para algunos integrantes del Ejecutivo la permanencia de Tavares, pero todo lo que se cocinó públicamente y en algunos casos internamente respecto del entrenador y de la reunión está muy por encima de lo que los integrantes del Ejecutivo y los integrantes del cuerpo técnico hablaron y negociaron. Entonces, en realidad me parece que también está bueno separar esa cuestión, porque en realidad nos hemos acostumbrado a que toda esa cuestión se termina solucionando con un fue lo que a mí me dijeron y yo lo tiré al aire, o yo lo tiré en Twitter. Y en realidad lo que terminó demostrando la situación es que ni estaba cocinado ni era inminente. Es más, si alguien puso, está en duda la continuidad de Tavares, creo que hasta no estaba mal informativamente. Digamos, no estaba yendo más allá de lo que se podía evaluar. Pero yo escuché la salida inminente, situación sí. Definida.
Sí.
Ya hablaron con Aguirre, ya arreglaron con Aguirre. Aguirre va a ser el próximo técnico de Uruguay. En realidad, esa cuestión, yo creo que así como para mí Twitter tiene mucha cosa fea, sobre todo en cuanto a agresividad y todo lo demás, tiene una cosa que es que salvo que borres el tweet, cualquiera puede ir a ver quiénes dijeron, vos, esto está arreglado, se va a Tavares, o esto está. Cada cual evaluará después qué toma como información o en quién confía. Yo, una de las cosas que a mí me pone orgulloso de 3-0 es que todo lo que manejamos fue lo que podíamos chequear. Y obviamente quisimos chequear un montón de versiones, que Lugano había cocinado con Aguirre Tavares, que los jugadores le habían soltado la mano a Tavares, que los dirigentes ya tenían decidido que Tavares se iba. Todo eso que circulaba, obviamente lo quisimos chequear. Tampoco somos boludos. O sea, tampoco es...
¡Apa!
Tampoco tratamos de negar la realidad. Obvio. Pero no hacemos públicas versiones hasta que no las confirmamos nosotros mismos. Mejor, peor, más tarde, más temprano que los demás. Y bueno, en realidad, de lo que fuimos diciendo al aire, todo pasó.
¿Sí?
Dijimos que no estaba definido antes de la reunión el futuro de Tabárez, cuando muchos decían que ya estaba cocinado, que iban a decirle que estaba destituido y otras cosas más. Pero bueno, no, me enroqué un poco para otro lado, pero no, también pero... está bueno tener en cuenta, a veces en la ansiedad de tener información, me pasó con amigos que me decían, vos qué sabés, yo le decía lo que sabía de verdad. Si andale vos, te estás encantando información, si ya están diciendo que está echado. Bueno, yo lo que chequeé es que no está echado. No, o sea, no te...
No.
Si vos querés que yo te mienta para que sientas que tengo que ellos tienen más información que yo, está bien, yo no te voy a mentir.
Claro, a mí me pasó que que incluso fue un poco lo que yo puse en un tweet y que y era, estaba por fuera de todo, la verdad, estaba tratando de estar por fuera de todo, pero... Fui al almacén, hice una reserva para ir a un lugar a comer y me encontré con dos personas por la calle y todos me agarraron y me preguntaron, vos ya lucharon, ¿no? ¿Quién viene? ¿Viene Aguirre? ¿Ya está? Y yo en realidad estaba por fuera, ¿está? Y yo le decía, no sé, la verdad es que no sé. Y entonces empecé a tratar de conseguir información, sino de mirar. Y era una cosa, la información que se manejaba era, o las cosas que aparecían en Twitter eran increíbles, porque eran de unas contradicciones, ¿no? Hoy se reúnen para echar a Tabárez. Otro era, no, se reúnen. Fue un manejo tremendo, ¿no? Y me parece que en un momento determinado, yo no sé si a ustedes les pasó, pero fue interesante. En Twitter, donde había toda una manija muy grande, empezaron a aparecer voces interesantes,
sí.
de personas serenas con posiciones, digo, más allá incluso de la carta del técnico de Peñarol, que fue muy interesante, ¿no? Voces interesantes, fíjese, de Chaschetti, de Darío Klein. Yo qué sé, hasta del propio Figueredo.
De Alejandro,
sí. ¿No? Que está en Estados Unidos.
Eugenio no creo que...
No, Eugenio, no. Del propio Figueredo, quise decir, del periodista, ¿no? Bueno, ni que hablar de que dentro de los periodistas estaba, de los que hablaban que no había que sacar a Tabárez, que estaba Diego Muñoz. Pero gente de afuera del fútbol, pero que es hincha del fútbol, ¿no? Que empezó a generar como una corriente de racional sobre esto, ¿no? Y que me pareció, bueno, ¿cómo se llama este que era jugado en Bellavista? Que empezó a meter tweet como loco.
Ah, Fabián Pumar.
Fabián Pumar.
Sí, pero aparte muy argumentado.
Muy, o sea, argumentado.
No era, porque también hay mucho tweet, el mundo de Twitter es muy agresivo y es muy, vos, no mientas más, o sea, o vos, esto es un desastre, no. Está bueno las voces, también las hay en Twitter, pero bueno, a veces quedan tapadas por el grito, o por la agresividad, o por el escándalo. Pero sí, también, Pumar lo hacía como con muchos argumentos.
Con muchos argumentos.
Es que llegó un momento que incluso había, era como apabullante, había una guerra entre quien estaba recontra a favor de Tabárez y quien, no hablo bien argumentado, ¿no? Sino sí, de la gente... Y de los que estaban en contra, decís, esto se tornó. No,
bueno, eso como siempre, los insultos que son maravillosos, ¿no?
Pero igual, para mí hay un matiz. Para mí está perfecto que haya gente que esté a favor de sacar a Tabárez y quienes estemos en contra.
Sin duda.
A mí lo que me parece que hay que ser más ajustado y más cuidadoso es en dar como noticias
eso
cosas
es otro.
Que después no eran, o incluso dar como noticia una opinión.
Sí, sí.
Exacto. Es la forma.
Que después leí en algún lado y me pareció muy interesante una columna, una nota, no me acuerdo bien qué era, de cómo hay, que era de un argentino, de cómo hay en el periodismo deportivo un montón de periodistas que para acceder rápidamente al reconocimiento siempre parten de la base negativa, ¿no? De lo malo, de dar la mala noticia. Y crear la mala noticia, si es necesario. Porque eso es como que... Porque claro, vos salís... Claro, lo echaron a Tabárez, ¿no? Entonces, ya estás dando una mala noticia, o una noticia muy fuerte por la negativa, que ya empieza a desencadenar toda una cadena, a desencadenar una cantidad de reacciones. Y como un método, ¿no? Que muchas veces se utiliza. Pero bueno, está.
Y a mí me dicen de varios lados, vuelvo a hablar de información.
Sí, señor.
Que están convencidos que hubo
tres,
una operación.
Tres fuentes.
Que hubo una operación para volcar lo que era una duda y hacerla una definición ante la duda. Es decir, ¿había dudas de algunos integrantes del Ejecutivo de la UFA en mantener a Tabárez? Sí, las había. ¿En la reunión se manifestaron esas dudas? Sí, se manifestaron. Pero no estaba cocinada la decisión antes de la reunión y hay quienes tiraron a rodar esa versión
para meter presión a la reunión
y llegar a la reunión con la sensación general de que iban a echar a Tabárez.
Claro. O sea, hacer ejercer una presión sobre la propia...
Social.
Sí, sí, una presión social sobre la propia... Vos, todos los periodistas quieren que lo echemos.
Pero es que empezás a generar una cosa a la gente.
Sí, claro.
Y eso habla bien de los dirigentes que...
Se dejaron afuera.
Y dijeron, vos, vamos a resolver lo que charlemos acá, lo que nos parezca en el cambio de impresiones.
Exactamente. La pregunta que te hago a ti, que sos un periodista, ¿no? Es... ¿Qué te reí? Yo no soy
imperialista. Que chequeas tres fuentes.
Gracias. No, pero por ejemplo, tengo nombres de esto que digo, pero como no lo pude chequear con más de una persona, no voy a tirar nombres.
La pregunta que yo te hago es, ¿el acuerdo fue, tiene dos partidos más?
No,
el
no, hubo,
fue,
no
hubo nada de
eso. O sea, hubo...
¿Sigue o no sigue? Punto.
Hubo un intercambio entre las partes sobre sus pareceres respecto de lo que está pasando, de los problemas. Se le preguntó al cuerpo técnico cuáles eran... en la planificación o las herramientas o las salidas que les parecía eran viables para este problema. También se habló del otro lado de algunos ajustes de temas organizativos en los que no se anduvo muy bien en esta fecha. Y en realidad no hubo un, bueno, te damos dos partidos más. Hubo un, seguimos para adelante, hay que corregir y tratar de estar todos juntos y tirar para el mismo lado. También es cierto, y esto es una, esto no me lo dijo nadie, esto es una opinión
claro,
mía.
Que si en estos dos partidos
es una opinión, le va mal,
va a haber el doble de presión.
Exacto. Hay como una sensación que quedó ahí latente,
claro,
que va a ser muy difícil de sostener, sí, la sí, verdad. Pero sí, no porque se lo hayan planteado como tenés estos dos partidos para ver qué pasa.
Pero es que hay algo que se rompió. A mí ayer después me quedó esa sensación, ¿no? Como que en varios ítems hay algo que ya no es lo mismo. Que ya en ese vínculo, y en el por ejemplo, en el vínculo de Tabárez, no sé si con la dirigencia, pero con individualmente con el Ejecutivo, pero sí con quienes toman las decisiones, ya no es lo mismo. Ya no está esa unión general que tenía la selección y que gozaba la selección con los dirigentes, con la gente. No lo de los jugadores porque no lo sé y estimo que no. Pero ya no es lo mismo. Ese romance que tenía derecho... la gente, por ejemplo, con este cuerpo técnico, ya no es el mismo. Y quedó manifiesto este fin de semana. Como no lo es a nivel de las decisiones de los dirigentes, cuando está ese manto de duda de qué va a pasar, si le va bien o no le va bien. Porque evidentemente creo que no está seguro el decir, bueno, lo van a bancar estos seis partidos que quedan de eliminatorias.
Sí, lo que pasa es que ahí, a mí lo que me pasa con eso es que yo no sé si... en otros periodos no hubo reuniones similares.
Claro. No sé si se rompió algo. Yo creo que la gente está mucho más dividida que en otra época.
Sí, exacto, sin duda.
Ni que hablar. O sea, a mí me pasó lo mismo que al profe. El sábado tarde fue el almacén, había cuatro personas y las cuatro discutiendo.
Ya fue, ¿no? Hay que sacarlo.
Sí, sí o sí no. Claro. Y casualmente los dos menores de 25 que estaban, o de 30... Ah, ya está, perdimos no sé cuántos partidos. Y los mayores de 50 le decían, ¿cómo se nota que no vinieron los 90?
Que no,
y los 2000.
Claro, porque esa también es la otra lectura. Es decir, porque el tema de que vos tenés para poner arriba de la mesa una serie de argumentaciones de lo que ha hecho todo durante todo este periodo la selección uruguaya a nivel de mayores, a nivel de juveniles, que es una evaluación que objetiva, si querés, ¿está? Pero la sensación es otra. O sea, el tipo que dice, yo voy a todos los mundiales, ¿no? Que nació yendo a todos los mundiales, dice, vos, no le ganamos a nadie, perdemos, nos dan una paliza, no sé cuánto, vamos a quedar fuera del mundial, y yo no quiero quedar fuera del mundial, porque yo quiero seguir viendo Uruguay en los mundiales. Pero no se acuerda que antes eso no pasaba. Pero hay una cosa también entre las distintas edades, y... Y también en la forma de reaccionar, es decir, de quienes miran el fútbol con una mirada menos pasional y quienes miran el fútbol con una mirada más pasional. Yo creo que quienes miran el fútbol con una mirada menos pasional entienden situaciones complejas. Quienes miran el fútbol con una manera mucho más pasional no tienen esa mirada de situaciones complejas, tienen una respuesta visceral. No ganó, no, si no tiene 7 goles en 2 partidos, que se vayan todos.
Claro, pero lo que pasa
sí,
es que también...
integrales, ¿no? También. Que va más allá de un partido, sino de todo lo que significa este proceso.
Sí, claro.
No, yo creo que el tema de lo pasión, de quienes tienen la mirada más pasional, es que generalmente se hacen notar más.
También.
Entonces muchas veces, sobre todo en redes, que hoy es una variable que juega, hacen dar la sensación de que son muchos más de lo que son. Sí, no lo digo en este caso, lo digo en general, ¿eh?
Sí, sí. Es así. Pero bueno.
O sea, está como. Yo creo que el valor de Twitter está sobrerepresentado en ese sentido. En cuánta gente es y a cuántos involucra y la voz de cuántos es cuando hacen ruido.
Claro. En realidad, el valor de Twitter es mucho menor que el valor real de la opinión pública. Digo, porque es como un micromundo donde los que participan son muchos menos de lo que es la sociedad en su conjunto, que de repente ni siquiera se puso a pensar si hay que echar a Tabárez o no hay que echar a Tabárez, si había que mantenerlo, que ni siquiera lo pensó, ni le pasó por la cabeza, ni fue una preocupación. Perdimos.
¿Pero cómo juega ese concepto,
Claro.
De que el partido se juega en Twitter, por ejemplo, y que la vida real pasa por ahí.
Porque lo que pasa es que ahí es donde juega mucho el periodismo, ¿no? Y la comunicación. Bueno, ¿hacemos una pausa?
092-995-111, muchos mensajes de todo, todos hablando de Tabárez, ¿no? Del tema Tabárez. Haremos la tanda, haremos las noticias y hablaremos un poco más de esto y algo de la fecha.
Sí.
Y claro, que quedó como en un segundo plano porque el peso de la selección y de lo que podía pasar es muy fuerte. Y además vamos a tener un informe. ¿De quién? ¿De ustedes dos o del 0 y 13 o de Pinky Cerebro del Tercer Mundo? No, que me lo diga el Centennial, por favor. Hola, Centennial.
Es desde la Escuela de Periodismo e Investigación. No sabemos quiénes van a estar al aire.
No sabemos quiénes van. Vos, por lo que veo.
Preferimos,
por
primero.
La vocecita, vos te diría que no. ¿Qué
cuídame,
pasó?
Cuídame, por favor.
Primero vamos a chequearlo con tres fuentes, a ver qué fuente vamos a utilizar. Y después de chequearlo con tres fuentes, vamos a presentar el periodismo de investigación.
Está bien el muchacho.
Está en su mejor momento.
Se estuvo. ¡Ah, es lunes! ¡Otro lunes roto!
Proyección de voz.
¿Otro lunes roto?
Diafragma. Expulso sonido.
No puede ni hablar. En serio, hacelo vos solo, Manu. Si lo cuidás de verdad, hacelo vos solo. No puedo hablar. Creo que lo voy a guardar por ahí, pero a la vuelta, porque ahora, si no, nos corre la tanda. Chau.
13-0.
Si no lo sentís, no lo entendés.